Nada, pues vamos comenzando la presentación. En primer lugar, por supuesto, pues dar muchísimas gracias a todos los asistentes y las asistentes al acto. Por supuesto, agradecer a Traficantes de Sueños por haber facilitado el espacio para la presentación. Y por descontado y muy especialmente pues a la editorial ACAL por su compromiso con la publicación de este libro, quiero decir que su empeño en que este libro saliera y saliera cuanto antes, y desde luego la invitación a todos los libros de este tipo que los mismos autores quisieran realizar. Yo prácticamente me voy a limitar a hacer una presentación de los autores, incluyendo al ilustrador, que si habéis podido ojear el libro, pues habréis visto que son unas ilustraciones absolutamente magníficas. Los dos autores, pues yo creo que la inmensa mayoría de vosotros y vosotras les conoceréis. Carlos Fernández Liria es un filósofo fuertemente comprometido con no hacer filosofía solo para filósofos. Esto es una de sus señas de identidad. Silvia Casado, pues es una historiadora que logra conciliar, cosa que no es tan frecuente, ¿no? Una enorme capacidad divulgativa, al mismo tiempo que un extraordinario rigor historiográfico. Y respecto al ilustrador, a David
Ouro.
Ni siquiera conozco el nombre, lo cual me parece una injusticia extraordinaria, porque claro, David Ouro es un ilustrador que lleva más de 30 años de profesión, si no me equivoco, siempre muy fuertemente vinculado a la editorial ACAL, y en fin, no deja de ser uno de esos grandes y brillantes ilustradores de la nómina de ilustradores nacionales, que generalmente y por desgracia son muy poco conocidos, ¿no? De hecho, uno de los motivos por los que cabe reivindicar la novela gráfica y el ensayo gráfico como este, pues es un poco un acto de justicia con que pasen a ser más conocidos por todos y por todas, ya digo, excelentes ilustradores como es el caso de David. Respecto a Silvia, por decir algo de los autores y de lo que yo más destacaría del planteamiento, sin entrar mucho en el contenido, que esto es lo que imagino que harán los propios autores, lo que más destacaría, por un lado de Silvia como historiadora y de Carlos como pensador, entre otras cosas, como pensador de la historia, yo diría que uno de los rasgos más característicos es su fuerte compromiso contra una concepción determinista de la historia, podríamos decir, ¿no? Este fuerte compromiso contra una concepción determinista de la historia, que yo diría que pasa ante todo por un combate contra la falacia retrospectiva, que podríamos llamar, ¿no? Esta falacia retrospectiva, que por cierto es bastante inevitable o es bastante natural en los seres racionales. Es decir, esta falacia, en último término, que consiste en no terminar de hacerse cargo que en la historia, en cada momento de la historia, estamos siempre en una encrucijada en la que se abren una multitud de caminos posibles, ¿no? Cuando miramos la historia, cuando miramos, por decirlo así, el pasado desde el presente, pues encontramos que hay una senda que es la que efectivamente se ha materializado, que es la que efectivamente se ha recorrido, y a veces resulta tentador pensar que esa senda era inevitable, en la medida en que es la única que se ha materializado. Pues no es un enfoque tan extraño, ya digo, para los seres racionales, que tenemos esta tendencia. Y sin embargo, cuando miramos el presente siempre nos encontramos con que, bueno, se abren una pluralidad de caminos, tenemos muchos caminos abiertos por delante. Algunos son más probables, otros son más improbables, otros son una pequeña rendija que a veces se aprovecha y hace falta que aparezca alguien que la detecte abierta y la sepa aprovechar para que de repente pueda cambiar radicalmente el curso de las cosas. Yo creo que es una tarea fundamental del historiador, recordarnos permanentemente que la historia no siempre toma el curso más probable de los acontecimientos. Es decir, cuando el 1 de, no, o sea, el 14 de abril del 31, pues estaba todo Madrid celebrando en la Puerta del Sol el triunfo de la República, pues yo creo que muy poca gente se imaginaba como el más probable un camino que implicara 40 años de dictadura teocrática, que fue lo que efectivamente se terminó materializando, ¿no? Yo creo que eso es una constante en la historia. O sea, en no sé, en 1916 sería raro el que en Rusia hubiese apostado por decir no, en un año hay el triunfo de una revolución bolchevique y 75 años de gobierno, pues no era el curso realmente más probable, o por lo menos el que se representaba como más probable. No hay un modo de hacer historia, yo diría que es un modo marcadamente determinista del que huyen o el que combaten tanto Carlos como Silvia, que es coger los recorridos que efectivamente se han materializado y a partir de ahí reconstruirlos como hacia atrás, buscando las variables económicas, geográficas, políticas, las que se dará, para intentar mostrar el curso como efectivamente inevitable. Yo creo que el trabajo de un historiador riguroso consiste precisamente en demostrar que es todo lo contrario, que cuanto mejor conoces en detalle una situación histórica concreta, pues más difícil te resulta explicar por qué la historia en ese momento tomó ese curso en vez de tomar los otros cursos que había también abiertos, aunque fueran más estrechos, aunque estuvieran peor señalizados. Sin embargo, eran cursos que cuando entras a estudiar en profundidad una situación, un momento histórico, pues efectivamente te va resultando cada vez más difícil explicar en detalle por qué se tomó un curso y no se tomó los otros, ¿no? Yo creo que un conocimiento superficial de la historia lo que hace es que se nos dispare esta falacia retrospectiva, según la cual, bueno, pues claro, de repente percibimos como la única vereda posible la que efectivamente se materializó. Yo creo que es un problema político grave, sencillamente no entender la situación de encrucijada en la que nos encontramos siempre, no entender que la historia es un sistema bastante caótico, en realidad. De hecho, es un sistema caótico de nivel 2, ¿no? Los sistemas caóticos de nivel 1 son estos en los que los sistemas que no reaccionan a su conocimiento o que no reaccionan a los pronósticos o previsiones que puedas hacer a partir de ellos, pero es que la historia ni siquiera es un sistema caótico de nivel 1, es un sistema caótico de nivel 2. Es un sistema caótico que además sí reacciona a su conocimiento y sí reacciona a las previsiones que haces sobre las posibilidades de futuro, ¿no? Y precisamente por eso creo que es tan fundamental estudiar historia, y sobre todo que la historia no la estudien solo los historiadores, sino que haya un ejercicio y un compromiso de divulgación, que todo el mundo pueda estudiar historia en unos términos rigurosos, que nos podamos librar de esta falacia retrospectiva. Yo creo que en este sentido esta colección de libros es verdaderamente magistral en esta dirección, no porque los datos históricos que planteé no hayan sido planteados por otros grandes historiadores y grandes historiadoras, como creo que va a comentar Silvia, sino porque no pueden cumplir o no cumplen esta función divulgativa, que es como políticamente tan decisiva en este sentido, ya digo, de librarnos de esa falacia retrospectiva y, por lo tanto, de ampliar nuestros horizontes, de entender que el presente, nuestro presente, no es el resultado de un curso inevitable de acontecimientos, y en esa medida pasar a ser conscientes de que tenemos por delante muchas más posibilidades abiertas de las que nos imaginamos. Y esto es algo que políticamente yo diría que es verdaderamente decisivo, y decisivo sobre todo para quienes defendemos, y yo creo que en esto nos reconoceríamos quizá todos, con certeza todos los que estamos y las que estamos aquí, los que defendemos proyectos alternativos para España. Los que defendemos proyectos alternativos para España, yo creo que es muy importante que logremos no presentarnos como extraterrestres o como portavoces de proyectos extranjeros, ya sean rusos o del tipo que sea, ¿no? Sino ser capaz de presentarnos como efectivamente lo somos, como continuadores de sendas profundamente propias, profundamente arraigadas, pero de sendas que no se han transitado o de sendas que han quedado violentamente abortadas, ya digo, para lograr no presentarnos o como marcianos o como extranjeros, ¿no? Creo que la labor que cumplen estos libros es decisiva para cosas del tipo, bueno, la alternativa entre la Legión Cóndor y la Barraca, ¿quién es el extranjero? O sea, ¿no? ¿Quién representa las posiciones extranjeras? ¿Quién representa? O sea, yo lo único que pediría, y aprovecho este acto para hacerlo, sé que desde el punto de vista de la editorial ACAL lo celebrarían con entusiasmo, yo lo único que pediría es que esta colección de libros no quedase aquí, sino que pudiese realizarse toda una serie de libros de historia con este formato, con estas ilustraciones, con este tono, capaces de decir, bueno, pues sí, no solo entre la Legión Cóndor y la Barraca o las misiones pedagógicas, es decir, ¿qué fue el imperio? ¿No? O sea, que decir, entre Carlos V de Alemania y Luis Vives, ¿quién es el extranjero? Decir, para que seamos capaces algo así como de reivindicar como propia esta tradición y desde luego como posible ese recorrido al que conducen las sendas que pueden no parecernos las más probables, pero están abiertas, están perfecta y totalmente arraigadas en nuestra tradición, en todo eso que somos, que tenemos que conocer y desde luego que tenemos que continuar. Yo no me enrollo más. Os doy la palabra en primer lugar a Silvia, si os parece.
Pues... Nada, buenas tardes, muchas gracias por haber decidido compartir esta tarde de sábado con nosotros. Yo estoy un poco resfriada y tengo la voz un poco cascadilla. Bueno, como en cualquier acto, pues yo quisiera empezar agradeciendo a Traficantes de Sueños por dejarnos este espacio y, por supuesto, a nuestros editores, a Ramón Acal y a Tomás Rodríguez, por la confianza que vienen manteniendo con nosotros desde que empezamos con el anterior libro, que fue la Guerra Civil. Y también, bueno, por los buenos consejos que siempre nos ha dado Tomás, porque en realidad Carlos y yo queríamos continuar con la saga del fascismo, ¿no? De guerra y dictadura, pero con muy buen acierto editorial, pues Tomás... Pues nos recomendó que, puesto que este año se ha cumplido el 80 aniversario del gobierno republicano en el exilio, también era un buen momento pues para celebrar esa alegría democrática que fue la segunda República, con un final terrible, no por sus causas, por su culpa, vaya. Y también, bueno, porque estamos viviendo un momento, aunque yo desde luego no soy partidaria de la frase la historia se repite, la historia no se repite, se repiten las acciones de los seres humanos, pero lo cierto es que actualmente, desde el 75, ¿no?, estamos en una segunda restauración borbónica, comenzada por Juan Carlos I y continuada con su hijo, y con una crisis política que, bueno, veremos a ver por dónde sale, ¿no? Que no es ni más ni menos que la crisis de esta segunda restauración borbónica. En segundo lugar, quisiera agradecer a David Zouro, nuestro gran dibujante, porque, claro, nuestro texto con estas magníficas ilustraciones, este magnífico trabajo, toma una fuerza, yo creo que vital, sobre todo para el público al que está destinado, para el campo de la divulgación, que es el que nosotros queremos ocupar. En un tercer lugar, pues agradecer a nuestra familia, y no solo a nuestra familia directa, sino a toda la tribu de familias que somos el Colegio Público de La Paloma, que, bueno, pues somos una tribu, que nos cuidamos los unos a las otras, nos vamos pasando los cromos, que son nuestros hijos, y claro, sin todos esos cuidados, pues tampoco Carlos y yo hubiéramos encontrado mucho tiempo para seguir escribiendo libros. A Luis y a todos los asistentes que estáis aquí, y en especial sí quisiera hacer una mención a una mujer que no conocí, pero ha fallecido hace poco, que es Asunción Mendieta, ¿no?, por todo el trabajo que ella hizo para la recuperación de la memoria democrática en este país, con la querella argentina, bueno, con toda la búsqueda de los restos de su padre, y bueno, pues una luchadora ella, como tantas otras personas en este país. Pues bueno, ¿qué fue la Segunda República? ¿Y qué pretendemos con este libro? Pues la pretensión es una vez más, igual que con el libro de la Guerra Civil, que el espacio de la divulgación no sea ocupado por falsos historiadores, que no son ni más ni menos que una corriente de neofranquistas liderada por Pío Moa, César Vidal y compañía, con grandes medios de comunicación y que llevan años escribiendo también libros para niños o para adolescentes, basados en una equidistancia bastante pornográfica, ¿no? O sea, tanto de lo que fue la guerra como de lo que fue la República. Evidentemente, a nivel académico no hay ningún dilema. O sea, hay grandes historiadores que han trabajado en este tema. O sea, Ángel Viñas cada año creo que saca uno o dos ejemplares, pero no solo él. O sea, Calleja. Y tantos otros, ¿no?, que ahora no me vienen a la cabeza. El asunto no es que este debate esté ya finalizado en el ámbito académico de la universidad, sino, por ejemplo, yo como profesora, y veo aquí a otras profesoras de historia, ¿qué pasa en la escuela?, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en cuarto de la ESO? ¿Llegamos o no llegamos a la República? Porque es que no llegamos. Y cuando llegamos a la República, ¿qué es lo que nos cuentan los libros de texto sobre la República? ¿Y cuál es el origen de que todavía 80 años después tengamos que continuar diciendo que no, que la República no fracasó? La República no fracasó como proyecto democrático. Lo que fue derrotada por un golpe de Estado y por una guerra civil. Y punto y final. Y eran tan demócratas los que dieron el golpe de Estado que nos mantuvieron 40 años en una dictadura en este país. O sea, que las cosas son blancas y en botella. Claro, todo esto viene de cómo se llevó a cabo la transición, de cómo entramos en democracia, ¿verdad? O sea, unos señores que se acuestan un día siendo franquistas y al día siguiente se levantan siendo demócratas. Entre ellos, grandes autoridades de este país, que prefiero no nombrar por si me llaman a la Audiencia Nacional, que no está la cosa para andarse con bromas. Gobiernos socialistas desde los años 80, que no solo no hicieron ninguna política de reparación, verdad y justicia para con todas aquellas personas que lucharon por la democracia y que además eran votantes del PSOE, como mi abuelo. O sea, es que verdaderamente lo que hizo el Partido Socialista con la memoria histórica en este país es, no sé, de una calidad ética abominable, ¿no? O sea, porque es que además es que estos señores les votaban, ¿no?, y estas señoras, ¿no? Lejos de esto, lo que se hizo fue una política de punto y final, una política de olvido, de amnesia. A Felipe González le llegó a decir Gutiérrez Mellado textualmente, mira, espera que la generación esta se haya muerto para abrir el debate, que debajo del rescoldo siga habiendo fuego, así que te ruego que tengas paciencia. Y Felipe González, como en tantas otras cosas, pues cumplió órdenes. La actual Constitución que tenemos y que este año ha celebrado no sé cuántos años, no tiene antecedente, o sea, no nombra en su preámbulo, no nombra antecedente, solo por no nombrar la Constitución Republicana del 31, que es evidentemente el que es su antecedente democrático. El que no lo es, desde luego, es la democracia orgánica del franquismo. no la nombra, no aparece. Es nuestra Constitución actual, es una Constitución que nace de la nada, sin historia, sin referentes, sin valores ni principios constituidos a lo largo de la historia. Así que, pues, la democracia debe ser que la han inventado los franquistas. En esta celebración me llamó mucho la atención que se hizo en el mes de diciembre una frase de Felipe VI que decía, refiriéndose a la Constitución del 78, España no dejó pasar en esta ocasión el tren de la historia. Mire, ni en esa ocasión ni en la del 31. O sea, en la del 31 los ciudadanos y las ciudadanas españolas tampoco querían dejar pasar el tren de la democracia y de la historia. Lo que pasa es que vinieron unos militares muy bien armados y con mucho dinero y con mucho apoyo de las potencias fascistas, que fueron las que pararon el tren de la democracia de golpe. Así de sencillo. Sobre la bobada que ha dicho el otro día Pedro Sánchez en la CNN, o sea, es que no me voy a limitar ni, o sea, que los valores de la Segunda República ahora los encarne Felipe VI, o sea, en fin, no sé, de verdad, Iván Redondo tiene que plantearse darle unas clases de historia a este señor. La consecuencia de todo esto es que nos hemos pasado los años 80, 90 hasta los 2000, que más o menos empieza a organizarse la Asociación de la Memoria Histórica, pues con una equidistancia como de sabios, ¿no? En el que, bueno, mira, todos eran iguales, no había buenos ni malos, un bando y otro. No, esto no es así y por eso hay que seguir reclamando la memoria histórica democrática de todas estas personas, que lucharon en este país porque se estableciera una mínima decencia de ciudadanía, que era lo único que se pedía, una mínima decencia. Al mismo tiempo, la República, por estos pseudohistoriadores, y un poco está en el ambiente, siempre va como de la mano de la Guerra Civil. Segunda República y Guerra Civil en el índice que tenemos de la EBAU, ¿verdad, Lucía? O sea, es así, Segunda República y Guerra Civil, como si una cosa fuera consecuencia inevitable de la otra. No, mira, es que si hay república, hay guerra civil, sí o sí. Pues no, esto no es así. Pero tanto que se ha hablado del radicalismo y del fracaso de la república, me llama la atención lo poco que se habla en el ambiente así divulgativo de la historia, de que en este país, a los Borbones se les ha expulsado dos veces, una en 1868 con Isabel II y otra en 1931 con su nieto Alfonso XIII. Y siempre son las mismas causas, obstrucción a la democracia en el país, más luego un rescoldo por debajo con una oligarquía cerrada, antidemocrática y corrupta, que no estaba dispuesta a que, como he dicho antes, la población española tuviera las mínimas garantías como ciudadanos en el tema material, ya ni voy a entrar. La República no fue un proyecto fracasado, fue un proyecto frustrado, y fue un proyecto frustrado por una derecha que no es que no fuera republicana, es que no era democrática, Y el ejército, una parte del ejército, una parte no democrático, pues se levantó en armas para no aceptar la más mínima reforma democrática. Yo no sé si habéis visto la película esta de Un hijo, un mono y un castillo. Bueno, pues esa película tiene una parte que a mí me hace mucha gracia, que están ahí, cuando ya les quitan el castillo, están la mujer, Julita, con el santo de su marido. Y entonces la Julita le dice al marido, si es que a ti lo que te pasa, mira, a ti lo que te pasa es que estás mal de la cabeza. Y te voy a explicar yo por qué estás mal de la cabeza. Por la guerra, por la guerra. Porque la guerra civil a ti y a tu familia os dejó trastornados. Tanto miedo a que vienen los comunistas, que vienen los comunistas. Pues que vengan los comunistas. Y dentro de 4 años, cuando sean las elecciones, pues los echamos. Hombre, pues esto es lo que debería haber pasado en la Segunda República, ¿no? Esto me encantó. Aparte de que nunca hubo ninguna amenaza de que vinieran los comunistas en la Segunda República. Esto es pura propaganda, ¿eh? Otra cosa luego es la guerra y ya veríamos a ver. Es pura propaganda del franquismo. Por eso me hizo tanta gracia en esta película eso. Pues que vengan los comunistas, ya les echaremos. Si no nos gustan, pues votamos a los otros, ¿no? Para continuar un poco con lo que hemos querido destacar en este libro, voy a señalar tres elementos. El primer elemento, como he nombrado al principio, es que la República no es un bloque histórico inseparable de una inevitable guerra civil. La República es más bien un periodo histórico entre dos dictaduras, la de Primo de Rivera y la de Francisco Franco. Es un periodo democrático entre dos dictaduras. El origen de la República no está en un golpe de Estado, en un golpe de Estado que iba a poner fin a una magnífica monarquía liberal encabezada por Alfonso XIII, que se ocupaba de cada uno de los ciudadanos del país. No, la República vino por el desplome de una monarquía completamente desprestigiada, no solo por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, sino por la continua obstrucción, como he dicho antes, a la democracia, con fuertes dosis de corrupción, con una incapacidad de democratización absoluta, no solamente apartando de la ciudadanía a cualquier sector popular, sino también a la burguesía más o menos que podríamos llamar la poca burguesía ilustrada que había en este país. Por lo tanto, no es de extrañar que monárquicos conservadores como Alcalá Zamora y como Maura no solo pasaran a formar parte del Comité Revolucionario para traer la República, sino que además, como dijo Miguel Maura, cuando se pone fin a la dictadura de Primo, y claro, Alfonso XIII quiere volver al régimen constitucional y liberal como si no hubiera pasado nada. Y Miguel Maura le dijo: nosotros con la monarquía nada tenemos que hacer ni que decir. No solo fue la voz de Maura, también fue la voz de intelectuales como Ortega y Gasset. Y bueno, repito que oigo poco, para lo mucho que se oye así sobre lo mala que fue la República, oigo poco que en este país a los Borbones se les expulsó dos veces. Y las dos veces han sido porque estaban gobernados por una oligarquía antidemócrata y cerrada, que aisló completamente a la población tanto de sus derechos como ciudadanos y también les sumió en una de las más grandes miserias materiales. La segunda parte que recogemos, o segunda idea un poco en el libro, ¿no? O sea, en diferentes capítulos, es que la Segunda República fue la primera democracia española que, con todos sus aciertos y con todos sus errores, que también los tuvo, su objetivo fundamental fue poner fin, precisamente, a ese ruin legado que habían dejado los Borbones durante todo el siglo XIX. La herencia. Esto sí que fue una gran herencia, la que dejaron los Borbones a la República, al proyecto de democratización. La República nace, pues sí, como una gran fiesta. Os voy a leer un trocito de lo que se publica en el diario La Voz de Madrid en 1931, en el que dice: España es dueña de sus destinos, viva la República. Viene la Segunda República, como vino la primera, pacíficamente, sin luchas sangrientas, sin que se desgarren, sin que se desgarren para dar a luz las entrañas maternales de nuestra España gloriosa. Lo viejo se va para siempre y se lleva un pasado de hambre, ignominia y corrupción, de ruinas y catástrofe, la monarquía. Españoles, lo inevitable se ha consumado. Demostremos al mundo atónito que merecemos la libertad. Pero bueno, los militares no dejaron que llegara esa libertad. Así es como se recibió la República. La República proyectó un modelo de Estado nacional al margen de los poderes tradicionales que habían imperado durante todo el siglo XIX, que no eran más que el trono, la espada y el altar. Los republicanos de los años 30 se presentaban a sí mismos como continuadores de la labor iniciada en las Cortes de Cádiz, como un movimiento político que venía a resolver la exclusión política y social del pueblo e integrarlo en un sistema democrático, igual que estaba ocurriendo en tantos otros lugares de Europa. Se puso en marcha un Estado de Derecho con la Constitución del 31, donde se recogían no solo derechos individuales, sino también derechos sociales para proteger a las clases más desfavorecidas, completamente empobrecidas y hambrientas. Recordemos lo que eran muchos lugares en esta época de Extremadura, de Castilla y de Andalucía. Podemos resumir más o menos la democratización de la vida política con tres nuevos sujetos. El primero fue la mujer, se concedió la igualdad política, además fue la República Española una de los pioneros. O sea, os recuerdo que en nuestra admirada Francia la mujer no tuvo el derecho al voto hasta el año 44. El segundo sujeto sería la región, donde se afrontan los temas de las peticiones de las autonomías o de las nacionalidades históricas. Probablemente hubiéramos solucionado muchos problemas de los que tenemos actualmente, no se sabe, tampoco podemos jugar a ser adivinos, ¿verdad? Y el tercer sujeto sería el trabajador, que de hecho así es como aparece definida en la Constitución como una república de los trabajadores, ¿verdad? El proletario, por primera vez, no solamente iba a poder participar en política, sino que también pudo estar en el gobierno a través de la coalición republicano-socialista y adquirió un protagonismo real y de democracia real, pudiendo pertenecer a sindicatos libremente, pudiendo ir a mítines, pudiendo ir a manifestaciones, pudiendo militar en partidos. Lo que viene a ser una política de masas, igual que, como he repetido, se estaba llevando a cabo en cualquier país democrático, como pudiera ser en ese momento Francia o Inglaterra, a pesar de las amenazas que ya en los años 30 teníamos del fascismo liderado por Italia y por Alemania. La República apostó por la educación. Aquí en este libro la verdad es que hacemos un gran homenaje a todas las maestras y a todos los maestros de la República, que además los machacaron, eso ya lo contamos en el libro de la Guerra Civil, les machacaron por el único motivo, ¿no?, de haber querido llevar la alfabetización a cualquier rincón de este país, porque así lo entendían los gobiernos republicanos. Así entendía, por ejemplo, Azaña lo que era la democracia, ¿no? La democracia no podía ser solamente votar, había que educar a una masa de españoles, ¿no? No solamente para democratizar, sino también para acabar con las desigualdades de señorito y siervo tan acentuadas en ese momento y mucho más acentuadas después, 40 años durante la dictadura. Me gusta mucho una frase de Azaña que dice textualmente: si a quien se le da el voto no se le da la escuela, es una estafa. La democracia es fundamentalmente un avivador de la cultura. Un avivador de la cultura con un orden laico, abierto al mérito y con una fuerte vocación igualitaria. Es evidente que tampoco vamos a ser tan ingenuos de idealizar todo lo que pasó en los 5 años de la República. Por supuesto que se tomaron decisiones que no fueron acertadas, por supuesto que se tomaron decisiones pues que avivaron muchísimo malestar, pero eso no significa que ante determinados problemas la justificación sea el golpe militar. Es decir, es que lo que se nos ha contado todo el rato, o sobre todo lo que cuentan estos historiadores neofranquistas, es que era inevitable el golpe porque había que acabar con aquel desastre. No, señor, porque ahora también muchos sectores de la población podemos pensar que estamos sumidos en el desastre y no nos ponemos a coger fusiles y a dar un golpe de Estado, ¿no? El tema religioso probablemente fue pues uno de los que se trató de la forma menos prudente posible. Había un sistema de partido débil, la socialización política, a pesar de todos los esfuerzos educativos, era muy débil y el contexto europeo no es que no facilitara, es que perjudicó claramente a la Segunda República. Al mismo tiempo, las reformas económicas pues no fueron ni lo suficientemente profundas ni llegaron a tiempo. No era fácil empezar a construir un Estado cuando, lo que he contado antes, ¿no? O sea, para entender también lo que ocurre en la República hay que estudiar el siglo XIX y hay que saber, y hay que estudiar a los Borbones y lo que los Borbones hicieron en el siglo XIX y qué es esa oligarquía, que es la que domina todo, ¿no? Y parece que es todo una constitución moderada, una progresista. No. La lectura no es tan fácil. Entonces, claro, la República es que se encuentra con un aparato estatal institucional que, como he dicho antes, el legado y la herencia que lleva tampoco era fácil de solucionar en 5 años. Al mismo tiempo, hay otro elemento que es muy importante. La oligarquía había sido desposeída momentáneamente del poder político, pero el poder socioeconómico y el poder de los medios de comunicación lo seguían teniendo. O sea, si miramos una gráfica de la evasión de capitales que se producen en los primeros días de la proclamación de la República, es bestial. O sea, eso se llama hacer guerra económica. Luego viene el mito del caos y la inestabilidad, claro, esto también lo explicamos en el libro, ¿no? O sea, esas fuerzas, ¿no? Bueno, pues los anarquistas entendieron que no había tiempo para esperar a la República, a las transformaciones económicas de la República, a esas reformas, a esa reforma agraria, porque la gente se moría literalmente de hambre. ¿Caos e inestabilidad? Pues bueno, depende. A mí me gusta mucho la comparación que hace Francisco Espinosa entre las huelgas que hubo, por ejemplo, en 1931, 734, y las que hubo en 1975, 2837. Pues, no sé, puestos a justificar golpes de Estado, pues parece que la cosa está bastante clara. Y ya para ir terminando, el tercer elemento del que quería hablar es precisamente este de que la República no fue un proyecto democrático fracasado, sino frustrado. Y no es lo mismo. Fue un proceso frustrado y liquidado por causas ajenas a su propia naturaleza, y es la naturaleza de un golpe de Estado. La oligarquía y la derecha ni era republicana ni era demócrata. Y esto es fundamental entenderlo. Tenemos un capítulo en la página 85 dedicado a la evolución de las derechas, ¿no? Como al principio, bueno, pues los más radicales, por ejemplo, los monárquicos, como Calvo Sotelo, recaudaron dinero para dar un golpe de Estado, la intentona de golpe de Estado de Sanjurjo en el 32. Como Gil Robles, bueno, pues dije, bueno, nosotros vamos a ir por la vía accidental, es decir, lo que nos importa es la estructura del Estado. Lo que nos importa es que esta oligarquía, que ha sido momentáneamente desposeída del poder político, siga teniendo el poder económico y social. Con lo cual, bueno, nosotros nos metemos en este juego democrático, en este juego electoral, hasta que nos hagamos con el poder y podamos dar la vuelta y cambiar completamente la Constitución del 31. Lo que pasa es que, bueno, la cosa se fue poniendo fea, ¿verdad?, con la Revolución del 34 y con su cada vez mayor acercamiento por parte de la CDU y de la derecha a los fascistas alemanes e italianos. Hasta el punto que, por ejemplo, Gil Robles, en un discurso que dio aquí en Madrid el 15 de octubre del 33, lo que dijo textualmente fue: la democracia para nosotros no es un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. Bueno, pues estaba claro lo que estaba diciendo, que era lo mismo que había hecho Mussolini y lo mismo que había hecho Hitler en Alemania, ¿verdad? A mí me gusta mucho un libro muy antiguo que se llama Constituciones y periodos constitucionales en España, de Soletura. Es un libro del año 75, en el que va analizando cada una de las constituciones del siglo XIX, y entonces él lanza una tesis más o menos así, como bueno, cada vez que había una constitución progresista, pues había una insurrección militar con apoyo de la monarquía y se volvía otra vez a una constitución moderada. Y entonces él, respecto a la República, lo que dice es, desde luego, fue el periodo más democrático de la historia de España. Por lo tanto, al tiempo que fue el periodo más democrático, la reacción de ese poder oligárquico, de ese ejército acostumbrado a intervenir en la vida política durante todo el siglo XIX y permitido por la monarquía, pues el resultado es, a ver si me sale la palabra, o sea, que claro, la reacción de esas fuerzas de la derecha fue tremenda. Fue tremenda en un golpe de Estado fallido, porque la gente salió a la calle a defender el proyecto democrático de la República. No solamente una guerra fallida, sino una guerra que, como explicamos en el otro libro, no fue guerra en todos los sitios de España. En unos sí fue guerra, como por ejemplo en Aragón o en Cataluña, donde sí hubo campo de batalla. Pero en la mayor parte de Castilla y Andalucía lo que fue directamente fue ocupación, masacre y exterminio. E inicio ya de lo que iba a ser el proyecto de los 40 años de la criminal dictadura de Francisco Franco. Y el contexto internacional, como he dicho antes, no es que no favoreciera, es que perjudicó. Y no solo perjudicó por la ayuda más que estudiada de Alemania y de Italia, sino también por la no ayuda de Gran Bretaña y de Francia y el papel que jugaron. Y ahí yo la verdad es que cada vez soy más admiradora de Ángel Viñas y cómo él no deja de estudiar y de hablar de cómo los gobiernos ingleses y parte de los partidos franceses no quisieron intervenir aquí porque les venía muy bien creerse el rollito de que en la República, si triunfaba, iban a gobernar los comunistas. Y bueno, y esto es un poco lo que contamos en nuestro libro, mucho más bonito que lo que he contado. ¿Qué habría sido de nuestro país? Yo creo que cuando hablamos de la República, como fue un proyecto tan bonito, y la verdad es que yo escribiendo y leyendo algunas cosas, pues he llorado mucho, porque pensaban mis abuelos que los pobrecitos, o sea, estaban ahí en un pueblo de Ávila, ¿no? Lucharon, su familia, mi abuelo era pequeño, y luego pues han vivido siempre en la miseria, en el analfabetismo, no han podido estudiar, ¿no? Y qué pena más grande, ¿no? O sea, y los abuelos de tanta gente, ¿no? No sé, ¿qué habría sido el país? Pues no lo podemos saber, porque nosotros no podemos jugar a ser adivinos, pero lo que sí que podemos es aportar a la memoria democrática de los republicanos, de nuestros abuelos o no abuelos, y no olvidar, como terminamos diciendo en el último capítulo del libro, pues a todas estas mujeres y hombres que lucharon hasta la muerte, defendiendo un proyecto demócrata republicano en España, y a la que, como dice Carlos, en el sentido más kantiano, pues les hemos denominado funcionarios de la humanidad. Y por estos funcionarios de la humanidad, por estos hombres y mujeres, va este libro. Y ya está. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias por estar aquí. En primer lugar, yo quería agradecerle a la editorial ACAL, que bueno, cuando hay un proyecto un poco singular como este, pues acostumbran a llamarme. Y la Segunda República sí es un... ¿Sí? ¿Se oye? Un poquito más cerca. Vale. La Segunda República sí es un tema poco peliagudo y bueno, pues hemos hecho una serie de ilustraciones, en este caso cerca de 50, que para un tema tan serio he intentado que, en la medida de lo posible, en algún caso tuvieran un toque de humor dentro de lo que se puede. Con Silvia y con Carlos es mi segundo trabajo. Supongo que si es mi segundo trabajo es porque el primero ha ido relativamente bien. Y espero que haya un tercero. Este trabajo para mí fue, absolutamente didáctico. Didáctico porque, claro, tuve que manejar infinidad. Bueno, tengo un archivo fotográfico de fotógrafos que no conocía, magníficos como Centelles, como miles de fotografías que he ido revisando. Y ha sido para mí muy didáctico. Espero que para los lectores lo sea también. Y poco más. Espero que las ilustraciones sean del agrado, de vuestro agrado, y agradeceros también, por lo menos la crítica que ha llegado de momento es bastante buena. Vale, gracias.
Bueno, pues gracias entonces por haber venido. Y también quiero, bueno, no solamente dar las gracias a la editorial ACAL, sino también mostrar mi admiración por lo bien que hace las cosas siempre cuando se trata de dar una batalla y ocupar un espacio editorial, ¿no? Y es que el asunto, como ha explicado Silvia antes, pues el asunto de ocupar el espacio de la divulgación, de la batalla de la divulgación, pues es fundamental. Es que es muchísimas veces muchísimo más importante que escribir un libro muy sesudo planteando unas tesis muy importantes que va a leer solamente, por ejemplo, pues una comunidad académica de historiadores o una comunidad académica de filósofos, ¿no? Que son siempre cuatro gatos y que tienen menos relevancia al final política y práctica que el muro de Facebook de cualquier youtuber, vamos, o sea, sin duda alguna, claro, ¿no? Entonces, bueno, hace falta ocupar los espacios, y uno de los espacios importantes es la divulgación de la Guerra Civil y de la Segunda República y de en general de toda nuestra historia. Lo que pasa es que ahora vamos por ahí. Primero escribimos el de la Guerra Civil. Es verdad que íbamos a escribir la segunda parte con el franquismo, y fue Tomás Acal el que nos dijo: primero os va a quedar un libro muy siniestro, muy triste, y sería mucho mejor que, pues eso, que hicierais un libro sobre la alegría republicana, que viene mucho más a cuento. Y que además, como ha dicho David, permite incluso hacer unas ilustraciones con un poco de sentido del humor, porque ¿qué sentido del humor podría haber en un libro sobre el franquismo, ¿no? Aunque también lo haremos, yo creo, pero vamos, sí, creo que fue un gran acierto decir: vamos a ganar o vamos a ocupar por lo menos un lugar importante en la batalla de la divulgación sobre el concepto de república. Y por eso hemos comenzado un poco con el concepto de república. La mayor parte del trabajo de historiador, pues claro, lo ha hecho Silvia, por supuesto, que es la historiadora. Y yo me ocupé un poquito más de decir, bueno, ¿cómo podría transmitir la alegría que conlleva la idea de república? ¿Y por qué es tan importante para la humanidad? Y además, que quede claro por qué lo que se estaba jugando ahí no se limita a ser lo que aparentemente se dice. Por ejemplo, una alternativa a la monarquía. Porque muchas veces se dice, bueno, es que España será republicana el día que nos deshagamos del rey. Y yo no estaría tan seguro, ¿no? Porque también tengo otros amigos muy listos, pero son muy listos, muy colegas míos en la universidad, que lo que dicen, mira, ¿no? O sea, algo parecido a lo que ha dicho Pedro Sánchez el otro día. Una monarquía constitucional es republicana. Porque, claro, monarquía, es verdad que república en filosofía, en la tradición del pensamiento ilustrado, no se opone a monarquía. República se opone a despotismo. Entonces, siempre que hay, se puede decir desde un cierto punto de vista, siempre que hay orden constitucional, siempre que hay división de poderes, siempre que hay una maquinaria institucional que cumple de alguna manera el lema jacobino este de que no gobiernen los hombres, sino que gobiernen las leyes, pues hay república. Y claro, alguien podría decir, claro, entonces, por ejemplo, en el régimen actual, al fin y al cabo, Felipe VI no molesta tanto, porque no es el quien gobierna. claro, él es el jefe del Estado, pero el jefe del Estado pinta muy poco. Y entonces, bueno, ¿que esto es una república o es una monarquía? ¿Una monarquía constitucional es una república? Yo tengo muchos amigos, muchos colegas, pero muy sabios y expertos en Kant y en no se sabe cuántas cosas más de la historia de la filosofía, que defenderían que para lo que pedimos, si cuando pedimos república, esto es una república, por mucho que tengamos un rey. Y al mismo tiempo, bueno, pues tenemos pues esta, claro, es lo que decía Pedro Sánchez el otro día. Bueno, pues, ¿por qué no decir que Felipe VI encarna los valores de la Segunda República? Pues yo creo que no, y voy a intentar explicar muy rápidamente por qué. Sí, es verdad que república la podríamos definir como una meta irrenunciable de cualquier proyecto político de la humanidad, eso es lo que dijo Kant en una ocasión. Siempre que estás pensando en algo así como una ciudad o una sociedad en la que los que obedecen la ley son al mismo tiempo colegisladores, de tal manera que cuando obedecen la ley se obedecen a sí mismos, eso es una república. Para que eso se produzca hace falta dividir el poder, sin duda alguna, y otras, y hace falta generar cosas tales como la inmunidad parlamentaria, como, en fin, no sé, blindar unas garantías jurídicas, por supuesto, el lecho trascendental de todo eso, que es la libertad de expresión y de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas formales que, efectivamente, la Constitución de 1931 legalizó en España, pero también es verdad que la Constitución de 1978 también, con lo cual dices, ah, pues ya está, entonces estamos en la misma situación. Sí, y ¿Por qué no es exactamente la misma situación? Vamos a ver. El concepto de república es ese, sin duda alguna. Y hay un montón de garantías formales y jurídicas y legales que las tenemos tanto en el 78, a partir del 78 como en el 31. El orden republicano hace referencia al concepto de ciudadanía. Y el concepto de ciudadanía, lo explicamos someramente en el libro al principio, pues es como una especie de taburete de tres patas. Que de hecho la Revolución Francesa lo cantó en la Marsellesa, se puede decir, ¿no? Y además un taburete, si no tiene tres patas, se cae. Es libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad. Son las tres patas del taburete de la ciudadanía, podríamos decir. Si le quitas una de las patas, pues efectivamente la cosa ya no funciona. Y bueno, es verdad que cuando hablas de cuestiones de reformas legales, de maquinarias jurídicas, de garantías judiciales, de tal, 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 estás ahondando mucho en el asunto de la libertad y de la igualdad. Pero claro, esto lo sabían muy bien los revolucionarios franceses, todo esto hace aguas si falta la otra pata del taburete, que es eso que hemos llamado fraternidad, que muchas veces pasa por ser fraternidad, que todos somos hermanos, que nos queremos mucho y tal, especie de un rollo hippie ornamental, y cuando en absoluto fue así. Ese asunto de la fraternidad fue el lado fuerte del lema de la Revolución Francesa. Fue Robespierre quien introdujo el asunto de la fraternidad en la República Francesa. Fue Robespierre, podríamos decir, armado con la guillotina, en la que a él mismo le cortaron la cabeza poco después, es el lado de la guillotina, precisamente. ¿Por qué? Porque en este asunto de la fraternidad lo que se juega es algo así como el hecho de que libertad e igualdad escriben en papel mojado si faltan las condiciones materiales para ser libres e iguales. Es decir, que la libertad y la igualdad sin condiciones materiales, pues es una palabra vacía que pones en un papel. ¿Y qué es eso de darle condiciones materiales al proyecto republicano? Pues claro, eso ya tiene que ver con otra cosa distinta que sencillamente poner cosas en una constitución. Eso ya tiene que ver, vamos a ver, tiene que ver en principio con el asunto de la fraternidad viene porque se supone que se trataba de hacer una revolución en nombre de los hermanos. En nombre de los hermanos es algo así como que precisamente se trata de que los ciudadanos no dependan de otro, como por ejemplo un hijo depende de su padre, o un amo, un esclavo depende de su amo, o un siervo depende de un conde, o de un marqués, o de un rey, o una señora depende de un marido. Hasta hace no mucho tiempo, las señoras aquí en España no podían ni abrir una cuenta corriente porque dependían del marido para poder hacerlo. Porque además las señoras, como era mi madre fue todo el tiempo la señora de Fernández. La señora de Fernández, exactamente igual que había la señora de los Martín, la señora de los no sé qué, la señora de no sé cuánto, siempre era la señora de. Bueno, pues eso de ser siervo de un conde, señora de un marido, hijo de. Es decir, ser menor de edad. Pues una revolución en nombre de los hermanos es algo así como una. Una sociedad habitada por ciudadanos que ante todo lo que tienen que estar es emancipados. Emancipados. Es decir, que tienen que tener condiciones. En lo que llamó Robespierre el derecho a la existencia. Tienen que tener condiciones materiales suficientes para poder vivir sin pedir permiso a otro. Sin tener que pedir permiso a otro. Esto es claro, pero eso ya no se puede apuntar en un papel, eso hay que hacerlo. Eso es modificar las condiciones materiales, ¿no? De la vida ciudadana. Lo que efectivamente decía, pues Robespierre le llamó a esto que el primero de los derechos humanos, mucho más importante que todos los demás, era el derecho a la existencia. Porque si resulta que para existir necesitas estar pidiendo permiso todo el tiempo a otro, pues entonces incluso está muy bien que te den el derecho a votar, pero como resulta que le tienes que pedir permiso al otro para poder votar, pues votarás lo que le convenga al otro. Y sobre todo porque si dependes de otro para vivir, pues entonces, por ejemplo, ocurrirá que votarás lo que convenga al otro, porque si al otro le va mal a ti te va peor porque dependes de él. Y así, pues todo un rosario de polémicas que tenían que ver con este asunto y que fueron discutidos desde el primer momento. Y que, naturalmente, la discusión por parte del poder burgués y de la sociedad capitalista emergente y triunfante en aquella época, en la Revolución Francesa, se salda con que guillotinan a Robespierre. Claro, Robespierre había liberado a los esclavos, había mandado liberar a los esclavos, había intentado una reforma agraria, había intervenido los precios del trigo. Todo eso era que generar condiciones materiales para que el pueblo, ante todo, pudiera comer sin pedir permiso a nadie. Pero eso no se podía permitir. Entonces se guillotinan a Robespierre y toda esa historia se acaba. Y bueno, si es verdad que dices, no, pero la Revolución Francesa triunfó con el triunfo de la burguesía. Hombre, bueno, depende cómo lo veas. Porque la Revolución Francesa también se podría decir que lo que ocurrió fue que fue derrotada por la burguesía, ¿no? Que fue, claro, lo único que la Revolución Francesa tuvo de burguesa fue la contrarrevolución. Eso sí que ganaron, pero eso fue la contrarrevolución, ¿no? Entonces, claro, los franceses lo tenían muy claro, pero es que no solamente lo tenían muy claro los franceses, es que en realidad en cualquier proyecto republicano serio eso se tiene en cuenta. Y no solamente se tiene en cuenta, sino que es por donde van a ir los tiros. Y nunca mejor dicho, porque al final son tiros, porque ahí te estás jugando cosas que al final acaban resolviéndose con violencia. Y esto estaba también muy claro en el asunto de la Segunda República Española. Sencillamente esto que se suele decir, bueno, pues en la Segunda República había un marco constitucional que todos defendíamos, que todos podemos defender, incluso los más de derechas, pero también incluso Gil Robles parece que lo defendió, que es falso, pero bueno, ¿no? Y luego lo que había, pues era unos tipos de extrema izquierda, también es verdad que también había unos militares de extrema derecha que querían acabar con el orden republicano y el orden constitucional, eso sí. Sí, esos eran muy malos. Esta es como se monta la equidistancia actual, ¿no? Había unos muy malos de derechas que estaban en contra del orden constitucional y el orden republicano. Pero también es verdad que por el otro lado había unos socialistas, unos socialistas de izquierdas, por ejemplo, Largo Caballero, ese es el Lenin español, ¿no? El Largo Caballero, unos socialistas de izquierdas, unos comunistas que ya se sabe lo que eran, y unos anarquistas que, buah, una pandilla de criminales como decía este ahora se me ha olvidado la palabra que siempre se utiliza incontrolados en cualquier caso, porque claro, como eran anarquistas, pues no tenían control, ¿no? Y entonces mataban a diestro y siniestro como una pandilla de forajidos, ¿no? esta mentalidad, que es la mentalidad, podríamos decir, pues algo así como la mentalidad del editorial del País o del grupo Prisa Bien Pensante, ¿no? En donde puedes meter a tantos y tantos intelectuales amigos de todos nosotros o pseudoamigos de todos nosotros, ¿no? Sí, yo tengo tantos colegas que piensan esto. Había dos bandos, podríamos decir, dos extremos que no estaban de acuerdo con el orden republicano porque tenían algo más importante. Para unos la patria, Dios y el rey, y para los otros, pues claro, querían, en realidad lo que querían era una revolución social. Una revolución social. Y lo que querían era una revolución, no una república. No, perdona, yo no estoy de acuerdo con esa lectura. O sea, no. Estos socialistas, comunistas y anarquistas, yo creo que, o sea, no es que les importara poco la república, sino que es que se la tomaban en serio. Estaban, lo que pasa es que no caían en la trampa de escribir en un papel mojado cosas sobre la libertad y la igualdad, olvidándose de que una república sin condiciones materiales de existencia, sin derecho a la existencia por parte de la población, es sencillamente un flatus voci. Es una estafa. O sea, no es algo así como que había el orden republicano y los socialistas, los comunistas y los anarquistas iban ahí a ver si conseguían montar una revolución, aunque fuera contra el orden republicano. No, es que se tomaban lo suficientemente en serio el concepto de república como para que no caer en la trampa de lo que es, podríamos decir, pues la estafa. La estafa favorita del siglo XX, ¿no? La estafa favorita del siglo XX, pues una república que, por tanto, en tanto que república, tiene que ser una república de ciudadanos, pero con una población mayoritariamente proletarizada. Pero es que eso de proletarizada quiere decir lo contrario que ciudadanía, porque ciudadanía quiere decir derecho a la existencia, no depender de otro para existir, y proletarizado quiere decir que necesariamente tienes que vender tu fuerza de trabajo al mejor postor en el mercado, por lo que sea, para trabajar en donde sea, donde se te necesite, como sea, y a veces sin cobrar y pagando tú, ahora que se ha puesto de moda que en lugar de estar proletarizado eres un emprendedor, que no es más que un proletario sin sindicato. ¿No? Un proletario sin sindicatos, es decir, un proletario más proletario todavía, ¿no? Y a eso le llamamos ciudadanía. Bueno, pues ahora actualmente podemos a lo mejor llamarlo ciudadanía, y entonces resulta que sí, que Felipe VI proclama los valores de la Segunda República, pero los revolucionarios, los llamados revolucionarios de los años 30, ¿no? Los socialistas, los anarquistas y los comunistas, pues todavía recordaban que esto de la libertad y la igualdad es un taburete que se cae si le falta la tercera pata, que es la fraternidad y, por tanto, el derecho a la existencia. Y yo creo que esto es lo que se está jugando. Entonces, bueno, yo digo, es una estafa lo que ha dicho Pedro Sánchez. Sí, pero no por lo que estoy escuchando por ahí. ¡Ja! Dice que encarna los valores de la Segunda República y es un rey. Sí, eso no es lo grave. Eso no sería lo peor, porque claro, si es verdad, si es una monarquía constitucional con división de poderes, garantías, tal, 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 sí se puede decir que, bueno, pues es una monarquía republicana en un cierto sentido formal, eso que decían los marxistas antes, en un sentido formal, pero claro, en un sentido material es que no, mira, lo que ocurre es que estamos envueltos en la misma estafa en la que llevamos durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y esa estafa no es más que una estafa que quedó sellada para la historia en el momento en que le cortan la cabeza a Robespierre, que es cuando se eclipsó la fraternidad, como decía un famoso catedrático español, Tony Domene, que tiene un libro que se llama así, un libro magnífico que para mí ya se ha convertido en la Biblia, que es El eclipse de la fraternidad. Domene, que se murió hace 2 años, ¿no? El pobrecito, ¿no? Y era joven, pero se murió hace 2 o 3 años, creo. No, ahora mismo ya no llevo bien el tiempo. Y nada más, solamente quería llamar la atención sobre este asunto. Y es que no solamente se trata de defender la Segunda República por sus valores constitucionales y tal y cual, de tal manera que al final puedes acabar diciendo que el rey Felipe VI también los encarna y muy bien, sino que se trata de recordar que la República es un proyecto que también pretende afectar a las condiciones materiales y de existencia en las que vive la población, y que eso es una cuenta pendiente que no pudo concluirse, que no pudo llevarse a cabo por culpa del golpe de Estado y de la guerra en los años 30 y que ahora, pues, en realidad seguimos con esa cuenta pendiente y además no vamos precisamente cuesta arriba, sino más bien cuesta abajo, como digo, proletarizándonos sin sindicatos cada vez más hacia el abismo de un mundo de autónomos que, desnudos en la selva del mercado laboral, tendrán que protegerse a sí mismos y azotarse a sí mismos para poder ser contratados, incluso a veces pagando, porque ya sabemos que ahora ya los proletarios, estos nuevos proletarios, a veces pagan por trabajar, solamente para poderlo poner en el currículum. Pero no solamente los becarios de los grandes cocineros cinco estrellas Michelin, sino es que en mi universidad, en la facultad, hay gente que ha estado trabajando, dando clase y estaba pagando, claro, dices, bueno, claro, le pagaban un sueldo miserable, pero como tenía que declararse autónomo, resulta que salía perdiendo y en realidad perdía dinero por trabajar. Ah, pero era la manera de hacer currículum, ¿no? Así tenemos un montón de señores trabajando en la universidad, ¿eh? Pero unos buenos cuantos en la Universidad Complutense. En filosofía ya tenemos dos o tres, o sea que... Y esta es la situación. Y esto forma parte también de las cuentas del proyecto republicano, ¿verdad? Y nada más, voy a parar aquí, así podemos intervenir un poco todos.
Si queréis preguntar algo, pues o no preguntar, añadir algo, hacer alguna reflexión. No se lo tengo. Pues os pasamos el micrófono. A ver, ¿algún voluntario? ¿El señor que se levanta?
Bueno, yo quería dar las gracias a los dos porque creo que este es un libro que debería estar en todas las bibliotecas de los institutos y en todos los departamentos de historia y que espero que así sea. Y bueno, yo no soy historiadora, Silvia me conoce, soy de clásicas, pero os puedo garantizar que en los centros donde yo trabaje de aquí al futuro y en el que estoy ahora, pues este libro va a ocupar un lugar.
Muchas gracias.
Los filósofos.
Ahí.
Ricardo.
Gracias. Yo quería preguntar, me ha gustado mucho esto que has dicho, Carlos, de las condiciones materiales de la República, y entroncando con lo que ha contado antes Silvia de la revolución de los maestros, yo quería preguntaros por las condiciones también culturales para la democracia, es decir, ¿qué madurez cultural necesitaba España, ¿no? Pues para hacer posible esa democracia en España, y cómo también lo extrapolaríais a hoy? Es decir, no basta las condiciones objetivas, también hay unas condiciones subjetivas que tienen que ver con la formación, ¿no? Con la formación de la ciudadanía.
Contesto yo un poco y sigues tú. Yo no sé exactamente, creo que podría ser un 70% analfabetismo, lo tenemos ahí recogido en el libro. Es mucho, ¿eh?
Creo que tenemos un 32% de analfabetismo masculino y un 38%
sí, femenino.
La población femenina,
efectivamente. Entonces, claro. Yo ahí sí estoy de acuerdo con Azaña, ¿no? Que no solo vale votar. Esa fue la belleza de las misiones pedagógicas, el poder llevar a cada pueblo no solamente el aprendizaje de leer y escribir, sino más allá, ¿no? María Zambrano allí por estos pueblos de Extremadura. Ahora te va a contestar Carlos, pero sobre el analfabetismo actual, ¿también has preguntado? Hola. Pues yo creo que es bastante grande también. Pero no porque nuestros niños no vayan al colegio, y en el colegio no intentemos enseñarles algo, es porque a mí me da mucha pena mis alumnos, ¿eh? Y mis propios hijos, de todo a lo que están sometidos con el tema de las pantallas. Ya lo menos malo es la tele. O sea, yo que llevo 20 años sin tener tele porque soy hippie, he comprado una, porque lo que no quiero es que mis hijos enciendan el ordenador. O sea, que ahí sí que hay un problema, aparte de desinformación a tope. O sea, en el mundo de la información, una desinformación muy grande.
Yo sí quería decir algo, Ricardo, porque, bueno, te agradezco mucho que me hayas recordado que para que haya eso de que he llamado yo independencia civil de la población o emancipación o derecho a la existencia, no solamente hace falta comer, porque también hace falta, efectivamente, pues saber leer y escribir, por ejemplo, y tener un determinado grado cultural, porque si no siempre vas a depender de otro. Vas a depender de otro a la hora de tomar tus decisiones y de vivir tu vida. Entonces, yo creo que el asunto de la fraternidad en la República se planteaba, podríamos decir que tenía tres cuentas pendientes que resolver. En primer lugar, por supuesto, una reforma agraria que diera de comer al pueblo, y eso quedó siempre como quedó. Ya explicamos que fue una batalla muy difícil y optamos por decir que nos inclinamos por la postura de Azaña. Azaña se quedó solo cuando había propuesto una reforma agraria viable con un técnico del gobierno, ¿cómo se llamaba? Sánchez Cuenca, creo que se llamaba, no estoy muy seguro. Ahí lo tenemos. Era una reforma perfectamente viable y se quedó solo en su defensa porque, claro, por una parte la derecha pensaba que eso era demasiado revolucionario, pero es que lo malo fue que la izquierda consideraba que era demasiado tímida y entonces no se hizo ni una cosa ni otra y al final no se hizo la reforma agraria. Bueno, quedó en un impasse, pues en una parálisis fatal, ¿no? Que fue además la que causó la mayor parte de los problemas sociales que tuvo la República durante los dos bienios, vamos. Eso pues fue una lástima, eso creo que fue un gravísimo error. Creo que si Azaña se hubiera salido con la suya nos habríamos evitado quién sabe cuántas cosas, cuántas desgracias. Pero claro, eso era un aspecto. El otro aspecto era el asunto de la cultura. Y lo que hacemos en el libro, además es que es lo que más nos ha gustado hacer en el libro, es hacer un canto, una alabanza entusiasta y emocionada al papel heroico que tuvieron tantos maestros y sobre todo tantas maestras que visitaron los últimos rincones rurales de ese país empobrecido y tremendamente pobre y además muy empobrecido también que era España en esos momentos y que debió de ser como la llegada de los marcianos, porque claro, en esos pueblos incomunicados que te puedas imaginar, sin agua corriente, sin luz, en esa época con una proporción de analfabetismo impresionante, que de pronto llegara una señorita peinada de una forma rara, vestida de una forma rara, a lo mejor con 30 años o con 25 años, a dar clase a los varones y a varones que le doblaban la edad. Eso debió de ser algo así como, eso ya era un símbolo de toda la belleza republicana que se anunciaba en ese proyecto. O sea, era una revolución en sí mismo. Solamente la llegada de esa maestra, que de pronto se iba a poner a dar clase a un aula en la que más de la mitad eran hombres, varones, mayores, pero bueno, ¿y esta tía, no? Y además, ¿cómo va vestida? ¿Quién es? O sea, no sé. Llevaron la cultura, llevaron copias de los cuadros del Museo del Prado. Y bueno, en fin, fue una cosa tan, tan bella, tan heroica, tan preciosa, que los defensores de la escuela pública, porque los dos somos profesores y lo hemos sido siempre, pues es que no podemos, prácticamente no podemos contener las lágrimas al ver esas fotos, esos recuerdos. de lo que fue, pues yo digo que siempre es una de las batallas más bellas que ha entablado la humanidad, ¿no? La que ha conseguido una escuela pública en la que efectivamente, al contrario de lo que suele decir la derecha con la escuela concertada y la escuela privada, que es que los padres tenemos derecho a elegir la libertad de sus hijos, no, la escuela, tenemos derecho a elegir la educación de nuestros hijos. La escuela pública, yo siempre digo que consistió en todo lo contrario, en decir, mira, aquí quien tiene derecho son los hijos y tienen derecho a librarse de sus padres, tienen derecho a librarse de la dictadura totalitaria ideológica de los padres, porque nadie tiene por qué pagar toda su vida la desgracia de haber tenido unos padres del Opus, que te llevan a un colegio del Opus, que te en un internado del Opus, que te lleven a misa los domingos, que te levanten a las 8 de la mañana para ir a misa también, porque los del Opus también tienen que escuchar, y en fin, vivir hasta los 18 años como mínimo, cuando ya a lo mejor la cosa no tiene remedio, en manos de unos padres del Opus, debe ser la cosa más terrible que te puede pasar. Pero también también a veces lo digo también por el otro lado, porque claro, tener a dos padres anarquistas super guay en una casa ocupa, que decidan que no te van a vacunar y que, en fin, pues no, mira, y además que como de pronto porque claro, eso es muy, muy, muy volátil, de pronto se convierten en testigos de Jehová o en veganos de no se sabe qué tipo, que no te hacen transfusiones de sangre y que no sé qué, que no sé cuántos, y que además han decidido que lo peor que te puede pasar es que un profesor te enseñe algo, porque un profesor es un representante del poder, pues eso, a mí eso me parece tan malo por parte de la izquierda como malo por parte de la derecha. Entonces yo lo que digo es, joder, coño, se inventó una cosa muy bella, muy bonita, muy defendible, que es la escuela pública, el derecho de los hijos a librarse de la dictadura ideológica de sus padres, a librarse del totalitarismo familiar, para eso. Y eso fue una cosa tan bella cuando de pronto se empezó a hacer eso, cuando se empezó a hacer eso en la República. Hay un capítulo que, claro, wow, lo he copiado del documental de Maestras de la República, que es magnífico, pero que dice, había una maestra diciendo, creo que el momento más alegre de toda la Segunda República fue el día en que se tiró el tabique que separaba las clases de los chicos de la clase de las chicas. Y los chicos y las chicas de pronto se juntaron y salieron juntos a jugar al recreo. Joder, eso es una revolución increíble, eso es cambiar la mentalidad, cambiar varios totalitarismos ideológicos todos mezclados, por los cuales los chicos no podían estar en la misma habitación que las chicas. Eso debió de ser el momento más alegre del mundo. Eso es una conquista no de la Segunda República, sino una conquista de la humanidad, absolutamente inolvidable y que quedará siempre en nuestra memoria. Actualmente que tenemos escuelas con niños y niñas mezcladas, la alegría que hay en el patio, la alegría que hay en la plaza cuando salen, en fin, todo eso se lo debemos precisamente pues a eso que se llamó, a ese invento alucinante que fue la escuela pública y que permitió que los prejuicios ideológicos de los padres no pudieran influir en la educación de sus hijos y por tanto marcarles de por vida desde su primera infancia. Este era el segundo pilar. Y el tercero era, por supuesto, el asunto del voto femenino. Porque, claro, eso de que, vamos a crear condiciones para la emancipación de los hermanos que se librarán así del conde, del marqués, del señor, del terrateniente, pero las mujeres que sigan dependiendo de su marido. No, hombre. Claro, eso era demasiado incoherente y eso fue una cuenta pendiente que también se ventiló en la Segunda República y además que fue, bueno, ya en el libro, bueno, pues primero que es una historia muy conocida por todos nosotros y por otra parte que en el libro pues también tomamos partido por Clara Campoamor frente incluso a Margarita Kelnen. Sí, bueno, esa. Y con la otra, Victoria Kent, sí, que tuvieron una polémica muy interesante, que la hemos estado releyendo, y la verdad es que es fascinante la cosa, pero sí, vamos, tomamos partido por Clara Campoamor, porque es que, mira, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. O sea, es que, decir, no se puede defender en un círculo cuadrado. Si defiendes el concepto de ciudadanía, pues mira, o sea, las mujeres tienen que votar. Y si no, pues olvida, apaga y vámonos, ¿no? Que no, porque se decía no, porque entonces votarán a las derechas porque como no son independientes civilmente van a preguntarle a su confesor que tienen que votar, bueno, ya sí, pero es lo que digo, ¿no? Tenía razón Clara Campoamor, que sí, con toda seguridad. Entonces sí, efectivamente eran tres patas y me alegro de que hayas recordado la segunda y así me he acordado también de la tercera. A ver, pas.
Bueno, hola.
Hola.
Sí. A ver, Juan. Oye, nada, me ha gustado mucho la explicación que has dado del concepto de fraternidad. Y te quería hacer una pregunta al hilo de eso, que ya la has contestado en parte. Parece que, he querido entender lo que habéis dicho, que al final bueno, los señores estos de Inglaterra, Francia y tal, que no apoyaron nunca a la República, que no la apoyaban porque veían, yo diría que no la apoyaban, sobre todo en el momento de la Guerra Civil, porque veían detrás la amenaza de una revolución bolchevique. Y yo me pregunto, ¿no tenían razón? Es decir, que en aquel momento es incluso un debate dentro de la izquierda, sobre todo la guerra, que sobre qué es lo que hay que hacer, sobre qué es lo que hay que conseguir, si defender lo que serían los principios republicanos, digamos, más formales, utilizando la terminología marxista, o hacer la revolución social y, bueno, instaurar aquí un, lo que se llamaría en términos clásicos la dictadura del proletariado o un régimen similar al de la Rusia bolchevique. Es decir, que quizá a los franceses o a los ingleses no les faltaba razón. Eso se produce, ese debate aquí dentro de la izquierda española, y lo resuelven los estalinistas de una forma fulminante. Los estalinistas de una forma fulminante y se liquidan a los que dentro del bando republicano decían que, bueno, que no había que limitarse, digamos, a lo que ellos llamaban la democracia formal, sino hacer la revolución social, ¿no? Nada más era esto.
Pero...
Pues te estás refiriendo, lo último que has dicho que no te he oído bien, es que los estalinistas acabaron con el proyecto de la revolución social.
Los estalinistas en un momento determinado, en las jornadas de abril de Barcelona, se cepillan.
Pero, o sea, claro, eso lo comparto contigo, pero ahí estamos hablando de la guerra. Pero yo te estoy hablando de la República. O sea, la República no tenía ni embajada en Moscú ni Moscú aquí. O sea, quiero decir, no había. Te estoy hablando del 36, del 31, 32 hasta el 36. Después sí, claro, evidentemente, claro que la República recibió la ayuda de la Unión Soviética y luego, bueno, pues todo ese debate inacabable de ganar la guerra o hacer la revolución. Pero yo cuando me he referido a Francia e Inglaterra, con una propaganda muy antirrepublicana por parte de la burguesía francesa y conservadora y de la inglesa, aquí no. Los rusos nunca estuvieron, o sea, nunca hubo peligro en la República antes de la guerra, de que la República se convirtiera en una república socialista satélite de Rusia, porque para empezar ese concepto de república socialista satélite es un concepto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí, después de cuando empieza la Guerra Fría, ¿no? O sea, pero ya España está fuera de juego. Yo hablaba, o sea, comparto lo que has dicho, pero yo estaba hablando de la república antes de la guerra.